Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este viernes particular con mucho sol. El último
sector. Gloriosa.
Bueno, sí, gloriosa. Madre mía.
Gloriosa.
Ahí. Yo te voy a decir que yo me levanté y hice mi pedido para la picada.
Claro,
esta
noche.
Yo me levanté y dije, voy. Agarré la aplicación y dije, la persona, dije, empecé a repartir todo lo que había que comprar para esta noche y yo dije, yo me encargo, vos traes quesito, traes una cerveza, yo traigo y pon, compré salamín, compré todo para esta noche.
Claro, papá, juega Uruguay.
Les digo lo que me pasó a mí.
Y contra Argentina.
Tengo un evento.
Esa es mi manera de entusiasmarme.
11 de la noche. Sí, la gente no sabía del partido, le hice acuerdo.
¿Cómo no sabía del partido?
Y hasta terminé el partido, arranco por zona Prado. Y recién me tantearon por otro evento y digo, puedo adelantar tal vez el anterior. Apenas termine el segundo tiempo, ya arranco. O sea, me pierdo el segundo tiempo para, una vez finalizado el match, arranco el Prado para meter el segundo tablado. Y estamos en eso. Si me importará tanto el partido.
Y la discusión es, si es que te importa poco el partido, te importa mucho el Bill Metal.
Las dos. La otra
no, pero es verdad.
Yo les puedo contar algo que me dio orgullo, que a Gonzalo le va a dar orgullo, que es que mi amiga, yo le iba a ver con una amiga, había quedado en ver a una amiga argentina, bueno, amiga, que ha venido acá. Está muy afectada por lo de Bahía Blanca, entonces vengo como tratando de, bueno...
¿Pero es bahiense ella?
Es bahiense, ¿mirá? Sí. Bahiense, y me ha contado, tienen todas las historias de todo, gente muy afectada. Historias que conté acá me las contó ella, de la viejita que pasó 2 días metida dentro del agua. Y gente que todavía no volvió a las casas, y un montón de historias. Entonces, digo, bueno, está, viernes, me dice, sí, vamos a comer sushi. Le digo, sí, tengo vinito en caso, vení, jugás con la nena, está. Cuando arranca esta semana digo, no, le dije viernes el partido. Entonces esperé unos días y dije, bueno, ella es argentina, yo soy uruguaya, ella tiene un libro sobre Maradona, y dije, bueno, le digo...
¿Sabes el libro de la Sí. Es buenísimo ese libro.
La mano de Diego.
Creo que la de la frontera, creo que es la mejor de todas.
¿Eh?
Sí.
¿Qué frontera?
La que cuenta que el loco termina logrando pasar la frontera porque necesita a Maradona.
Sí, es muy buena, ella es muy buena escribiendo y además le pasó, la primera de las historias le pasó a ella, entonces dijo, tengo que hacer un libro sobre historias en las que...
Un bocado.
Solo nombrar...
El libro...
Hola, Maxi.
Bueno, ante todo, buenos días.
Hola, Maxi.
Sí, me siento Walde. Si compran el libro ahora, colaboran con Bahía Blanca.
Sí, correcto, porque Tajante Editorial, porque también uno de los de Tajantes es bahiense, Tajante, cada libro que... Hay un montón de libros que pusieron que si lo compras, la plata va directa para Bahía Blanca, para reconstruir las casas y demás. Bueno, cuestión que le digo...
¿Cuándo llegó a Montevideo ella?
¿Cómo llegó?
No, ¿hace cuánto está acá?
Hace 7 años más o menos que vive acá.
Ah, está.
Y se quiere quedar a vivir acá. No, ella vivió desde Noruega, Italia, se casó con un italiano, vivió en España y finalmente se estableció acá y quiere vivir en Uruguay.
Ah,
no quiere hacer más.
Podría no haber tenido.
Pabli, estás más pum para arriba que nunca. Se ve que...
Creo que estoy entregado. Voy al estado de
hoy. Hoy tenés una jornada.
Hoy sabés que tiene la
de. ¿Tienes cadenas para atarme acá?
No te vayas, Pablo. Le contamos a la gente que se va a ir ahora en el segundo.
Claro,
no te vayas.
Tiene una mesa celeste imperdible.
Tiene que ir al estadio.
Exacto.
No te va. Claro, ¿sabes que Pablo está con la metete el gato en el orto?
Tres veces.
Ya está como.
No te vayas,
ya está como aceitado.
Anda,
en... Claro. No, cuestión que le digo a esta amiga, que ayer la terminé llevando al Noa Noa, o sea, ella ama Montevideo, el skyline de ahí, las ciudades de ahí, no. Le digo, ¿sabes qué está el partido el viernes? Y me dice, yo te conozco y lo vas a querer ver, me dice. Le digo, ¿vos también? ¿Sos argentina? Y dice, no, estoy descansando, no quiero ver, o sea, no voy a ver este partido, no me interesa. Me dice,
ay,
me parece que lo mejor frito, de las dos partes... No, pero ¿sabes qué? No me lo pinchó, porque es la gente que me conoce. Me dijo, te conozco y te hace ilusión, así me lo digo. Entonces, lo mejor para las tres partes, incluida la nena, es que no vaya yo, porque no tengo ganas de verlo. Y digo, pero ¡sos argentina! Me dice, no, bueno, no importa. Y está, y no, y me desarmó el plan. Y un poco me sentí orgullo de que alguien me conozca tanto y diga, yo no voy a estar, yo no te voy a complicar a vos que vos la querés ver. Así que desarmé ese y armé otro plan con gente que sí lo quiere ver.
A mí me pinchó un poco Forlán, hace un rato estuve con él, que me dijo, no, yo lo veo en casa. Yo tipo, vos vas al estadio, ¿no?
Claro.
Vos que entrás como por un tubo al estadio, te abren los mares así para que... No, en casa, tranquilo, prendo un fuego, el domingo es el cumpleaños de mi hermana. como en otro plan, muy por... Claro.
Y con la familia.
Bueno, pensá también que Forlán, aunque sea el paico, le puede dejar las bolas.
Claro.
No lo quiso decir, pero yo me imagino que, claro, que a cada paso debe ser una foto, una firma.
Sí.
Claro. Y los noteros, incluso notas, ¿no?
También. Ah, la porque aparte tiene una cosa como de bondad. ¿Vos te acordás en Rusia? Era el único... Caía Valderrama, caía... ¿Cómo se llama? El argentino, bueno, tan importante. Todos los exfutbolistas que eran comentaban FIFA, para medios, caían a la escena de prensa y le decían que no a todos los pichis como nosotros que le pedíamos nota para rellenar. Claro. Forlán le decía a todos que sí. Y a los de italiano les hablaba en italiano. Y a los de no sé qué, claro, hacían fila. Yo decía, pobre loco este, claro. Qué paciencia.
A mí me llegó a llevar en remis FIFA al Palacio de la Mesa.
Al piojo este.
Cuando veía que yo arrancaba en plena madrugada, moscovita, caminando.
Allá, en Rusia.
Claro.
Tres de la mañana volvía.
Cuando se sube al remis, que hay un ruso ahí de smoking, traje esperando, me dice, ¿a dónde vas? Oh, camino acá al Palacio de la Mesa, 20 minutos, como no me pagan el viático, me niego a tomar un taxi.
Y se iba caminando todas las madrugadas, digo, ¿no? Desde el centro de prensa hasta la casa.
Digo,
madrugada moscovita.
Sí, sí. Cuando enfilamos para los bajos, parte del Palacio de la Mirista estaba todo mal la zona.
Palacio de la Mirista en los aledaños de Moscú. Pero era un lugar hermoso.
La casa era estupenda. Y claro, el impactado chofer y Forlán, donde estaba el Palacio de la Mirista. Un crack.
Tenemos un almacén de que eran turcos.
Compartíamos el programa de análisis, la mesa del análisis en claro.
Y no te pagaban viático para irte en taxi.
No incluía. Pero...
Y no iba a pagarla a él, ¿no?
Y sí, no, claro, yo lo hubiera pagado. Seguro. Ojo, si Forlán se ofrecía a llevarme, probablemente.
Ah, bueno, pero hay otro fin.
No, claro. No por un tema económico. Se puso un poquito colorada igual, ella misma.
Forlán era siempre el amor, fue el amor de mi vida, ¿sí? Desde, no sé, desde que empezó a jugar en Argentina, desde que nadie lo conocía, desde que no estaba en la selección, no sé.
Pero bueno,
creo que él lo sabe porque Mariano se ha encargado de decirnos todo. Mariano, botón. Gran amigo, o sea, no, pero Mariano tenía otro fin, como que me quería. Cuando
quería estaba soltero,
quería hacerme gancho. Claro.
¿Cómo se llama el libro de tu amiga Majo? ¿Dónde se puede comprar?
La mano de Diego, y es de Tajante Editorial, ella se llama Micaela Domínguez Prost. Si entran a la Instagram de Tajante, ya pueden pedirlo, pues lo piden por ahí, se lo llevan y de paso colaboran con Bahía Blanca. Hay varios libros más de Tajante.
18:30, 3-0, ya que estábamos hablando de Uruguay-Argentina, y estamos tan futbolizados hoy, tan Uruguay-eliminatorias, que nuestro columnista del día, Maxi Guerra, está con la camiseta de Bolivia.
¡Tremendo!
Que viene una dura derrota ayer, con mucha ilusión llegó al partido para mantener, pero bueno.
Y vamos a hablar de...
¿Quién perdió? Con...
2-1.
¿Con Brasil fue?
No, Brasil ganó a Colombia con el gol de Vinicius pasada la hora. Paraguay le ganó a Chile 1-0. Perú. Y Perú, que iba último, le ganó 2-1 a Bolivia.
¿Y lo pasó?
No, pero Bolivia no,
Chile está último, pasó a Chile.
Y Liverpool también, no me...
¡Mirá!
¡Ah, me regalé ver el segundo tiempo ayer!
¡Me regalé!
Fue terrible lo que me pasó.
Mirá
también.
¡Mirá qué picaresca!
Porque veo el celular 1-0 entre tiempo, gol de Abel Hernández. Digo, ¡ay, esto se pone precioso! Y me pongo a los 47 y ya lo primero que vi fue terrible. Pues siempre que me pasa eso es prender la radio y la tele para que haya gol de Peñarol. Es como que me están esperando.
Ah, eso me dice un amigo.
Es la nube
el otro día
sigue,
no se quería sentar en un bar frente a la tele. Le digo, sentémonos. No, porque yo me siento y hace un gol Peñarol.
Buah, y con enormes dudas, como había despachado parte de la majuga, le veo al Torito Bení, y prendo la tele y lo primero que veo es el offside, 6 metros habilitado que cobran fuera de juego en vez de córner. A los 47, a los 48 del segundo tiempo. A los 3 minutos del segundo tiempo.
Ah, los 3 minutos del segundo tiempo.
Enseguida, Favo a Napoli, no cobra Ostrogi. Digo, uy, esto se viene eco. Pusieron en bajada la cancha y los primeros 5 minutos los pelotea. Digo, puta madre, está a caer el gol, qué perez. Y después se abrió el cielo y me solacé realmente.
Ay, me escribió este amigo y estuve a nada de grabar una audio a Lodolina cantando el himno de Liverpool.
Está bien que hagan esto porque como que contrapesan el manchismo de fácil desviarse.
Claro.
Está bien que aparejó.
Sí.
Ahora cuando no está para vos, no está para vos. Más allá de como que juegue mal y todo lo demás.
El cierre que hace el lateral.
El segundo, claro, y rebote y le cae a él y el otro. Y es como...
No seamos más. Es muy bueno.
Bien Liverpool, aparte, jugando bien, más allá de yo fuera de los baboseos.
Ah, bueno, el otro que me pasó con Liverpool.
Buenos jugadores, juega bien el equipo.
Pero el cuadro es, salvo la joya.
No, a Rabuñal no lo conocés.
Y Rabuñal, los otros, es como que hubiera dejado de ver fútbol a 15 años más o menos, pero ¿qué son estos? ¿Un cuadro contratado?
Bueno, tiene varios extranjeros, o sea, los dos extremos, por ejemplo, ayer eran argentino y paraguayo.
Sí. Conocí a Rea de nombre.
Rea anda muy bien, ya tuvo bien.
Nunca había escuchado el nombre pasado, ni de su cara.
Lo que pasa es que tuvo un gran recambio. Liverpool, pero pará, a Cayetano, por ejemplo, sí lo conocí.
Sí, claro.
Ah, está. Hay algunos jugadores que vienen de otros equipos. Hay jugadores que vienen de abajo de Liverpool y otros que vienen del exterior. ¿Cómo que armó uno?
El Torito. Claro, dos echados con Tatuar que es la fecha anterior. Por eso no jugaba ni Amaro ni el Torito, ¿no?
Exacto.
No, tres echados.
Uno era suplente, lo que pasa. No estaba en cancha.
Muchachos, ahora que empezó el año para todos, ¿qué mejor manera de encarar esta temporada? Radiantes y espléndidos. ¿Por qué? Porque volvieron los precios de Free Shop de perfumería todo.
Ah,
así que
me interesa.
Date el gusto para comprar tus perfumes, maquillajes y tratamientos preferidos con 20, 30, 40 y hasta 50% de descuento. Es una locura, ¿eh? Hasta el 31 de marzo en sus locales ya clásicos de Punta Carreta Shopping, Nuevo Centro Carrasco, ahí en la calle Arocena y Schroeder, Punta del Este y en la web también. Precios de Free Shop de perfumería todo. No te lo pierdas.
Muy bien.
Chiquilines y chiquilinas.
Sí.
Tengo un mensaje, tengo algo para contarles que es un golazo. Impermeabiliza ahora con Sika y protégete del invierno. Hasta el 30 de abril, precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Sikafil. Con Sika al mal tiempo, buena membrana. Sika, líder mundial de impermeabilización. Puedo dar fe que es ahora el momento. Todavía hay varios días espaciados sin lluvia, que no empezó el invierno.
Está bien esa planificación.
Y después si no la pagás el día que...
Es ahora, en esta media estación.
Y además lo que tiene la humedad es que va filtrando despacito, pero el día que lo ves la gotita caer o la mancha en el techo...
No, ya hace rato que arrancó.
Rigoberta fue 3-1, tenés un micrófono adelante. Gol Guerrero con 41 años. Si estuviera en Peñarol, otro sería nuestro presente.
No.
¿De qué estamos hablando?
Perú.
Ah, bueno, le digo hasta el 2-1, Perú, Bolivia. Perdón.
¿Qué dijimos? Que Maxi tenía la camiseta de Bolivia porque vamos a hacer la previa de Uruguay-Bolivia, pero desde la literatura leyó un libro boliviano que le encantó y ahora después la pausa nos lo va a comentar. Bolivia, martes 5 de la tarde, ¿no?
Martes 5 de la tarde, 3-0 arranca a las 4 de la tarde, pegadito a la mesa.
Ah, mira qué bien. Día libre, fácil desviarse.
Exacto.
Muy bien.
Mira cómo lo piensa el libre.
Nunca nos pasa a nosotros.
Rompela en la mesa celeste, ¿eh? Te vamos
muchas
a estar
gracias.
Ah, sí, mucha suerte, Pablo. ¿Qué bueno, vas? ¿Te pones una membrana como esa? Saques, ¿vas galvanizado?
Espero que saques toda tu virilidad contra los argentinos y que no vayas a ser mandados con alfombra roja en un clásico. Un día de clásico rioplatense.
Busqué un gorro, nos pidieron alguna cosa. Busqué gorro, encontré uno de la radio. Y no llevo protector porque mi deseo es insolarme a hacer una demanda civil a la radio.
minutos de la mañana, un empo de bolivianizado, Maxi Guerra, ¿cómo le va?
Así es, en este día de transmisión celeste de Uruguay, Argentina, no sé cuánto, vengo con la de Bolivia.
Linda casaca, la blanca, es más linda.
Fue el único gasto que hice en mi viaje de mochilero en 2009, dije, me voy a guardar un poquito de plata para cuando llegue a La Paz comprar original la camiseta maratón de Bolivia, en este caso la alternativa que está hermosa, que ha bancado bastante bien el tiempo, ya son muchos años que tiene esta camiseta.
2009 y todavía 2009. Te entra, sí, yo firmaría eso.
Blanca con los vivos por todos lados.
Sí, con la banderita de Bolivia. Cosa. Y tiene sentido porque voy a hablar de un libro que aparte transcurre centralmente en la ciudad donde va a jugar Uruguay por primera vez el martes, que es El Alto. Una ciudad con mucho peso histórico reciente, una ciudad de una transformación enorme en torno o por encima de La Paz, ¿no? Esta ciudad que llaman el techo del mundo. Yo visité La Paz, pero por El Alto pasé solo en ómnibus. Gonza sí estuvo en El Alto y te impactó bastante.
Me impactó en ese momento además porque era como un lugar muy popular, de mucha movilización social, y era donde estaba la matriz del apoyo a Evo Morales. En ese momento era el presidente y era como el gran líder popular, y se notaba en la calle, y fue como el Bolivia más, o sea, más que La Paz todavía, donde ves cholas abundantes, donde ves como una actitud de vida realmente del Bolivia, no sé si la palabra es más profundo, puede haber un interior de Bolivia mucho más profundo, pero que veías como una cosa, una carga social y una energía muy diferente a la que ves en La Paz incluso.
Bueno, esta novela se llama Seúl, Sao Paulo, de Gabriel Mamani Magnes, una novela boliviana que ha ganado un montón de premios dentro de Bolivia, pero también fuera de Bolivia, que llegué de una manera extraña a este libro porque la encontré en Brasil, en un viaje que hice de Río de Janeiro, en una librería, una editorial que me gusta mucho, que se llama Contrasto, que es, Todavía, la editorial. Y
preciosa la edición.
Es tremenda la tapa, me llamó mucho la atención la tapa, los colores, y más al ver la historia y cómo arranca, porque el arranque es maravilloso. El libro se llama Seúl, Sao Paulo, es una novela boliviana con nombre de dos ciudades que parecen completamente ajenas a Bolivia, pero que están en el centro de la historia. Y arranca con el narrador Paxi, solo conocemos su apellido, que habla de su primo Tyson. Tyson escrito tal cual fonéticamente en español con Y, y de su nacimiento en San Pablo y de su superpoder, porque comienza hablando, hay mucha migración en esta novela, hay una cuestión también en Bolivia, sobre todo en La Paz, de ese destino de tener que migrar a trabajar o en talleres de costura en Buenos Aires, a buscarte la vida contrabandeando en Chile, trabajar también con textiles en San Pablo, lo que sea. Y cuenta esto de Tyson, de su primo. Dice: Tyson nació en Sao Paulo, Brasil, el mismo día que Bolivia jugó la final de la Copa América de 1997. El partido era en La Paz, el rival, la canariña de Ronaldo. Mi tía Corina, su madre, habla sobre el miedo que le congeló el cuerpo al notar que los enfermeros llevaban audífonos en los oídos. Me daba miedo, dice, en ese país todos están locos por el fútbol, peor que aquí. Capaz, y por escuchar el partido, el médico cortaba algo que no debía cortar. Capaz, si Bolivia ganaba, por venganza, los enfermeros aumentaban la temperatura de la incubadora y tu primo salía ahí quemado. Pero Bolivia perdió, Tyson no se quemó. Al contrario, nació más claro que el resto de la familia Paxi. Y ahí como que entra de una en el centro, en el doble centro de esta novela, que tiene que ver, por un lado, con el fútbol. La novela transcurre durante el Mundial de Brasil 2014, y como que hay todo el tiempo un paralelismo entre lo que le pasa a los personajes internamente con lo que pasa en el Mundial o su relación con el fútbol, y esta cuestión de los tonos de piel, de cómo... los cambios mínimos de tono de piel te marcan la cercanía social, el rechazo social dentro de la sociedad, de La Paz o del Alto, o de Bolivia hacia afuera. Y hay algo que yo nunca me había imaginado que funcionara así en San Pablo, o por lo menos en el tiempo de esta novela, en 2014, que es la guerra entre textiles bolivianos y coreanos en San Pablo, ¿no? Por esta cuestión de hacer las marcas truchas y de vender falsos Armani, vender lo que sea en tiendas coreanas o bolivianas en la Paulista o en tipo, los grandes centros comerciales. Hay una, creo es la 25 de marzo, la Rúa 25 de marzo en San Pablo, que es una demencia. Y claro, este Tyson, este primo del narrador, nace con una blancura sorprendente para su familia, ¿no? Eso que nombraba, que no solo no lo quemaron en la incubadora, sino que además salió más blanco. Y eso le da un superpoder, porque los comerciantes coreanos no permiten que entren bolivianos a su tienda. Los guardias inmediatamente dicen: bolivianos afuera, para que no le roben los modelos y los copien en sus talleres.
Y él es el infiltrado.
Y viceversa. Y él, por su blancura, se hace pasar por brasilero. Entonces se convierte no solo como en una gran herramienta comercial, sino en un ídolo en su grupo de migrantes y familia, porque es el que trae todos los modelos, entonces lo reciben con fiestas cada vez. Y la adolescencia, bueno, que es tan terrible para todos y que nos va transformando físicamente en monstruitos generalmente, a él se le no lo lleva solo la cuestión de los granos, el físico, el cambio de voz o lo que sea, sino a que le aparezca la bolivianidad en la piel y pierda su superpoder, que es hacerse pasar por brasilero.
Ser el infiltrado,
y de un momento al otro lo sacan, y ahí es como comienza toda su racha de mala suerte en Brasil, que termina con él volviéndose a La Paz, convertido en un bolibrazuca. Se define como bolibrazuca, y una cosa que pasa a ser ese ser que no es ni de un lado ni del otro. Es como que, por un lado, tal, lo reciben como muy bien en Bolivia, por ese como toque extra que le da su acento, no sé qué, pero en realidad se da de bruces contra una realidad donde lo empiezan a matar por esa afección brasilera que tiene, sobre todo en algo muy particular que tiene la sociedad boliviana, que es el servicio militar obligatorio, que es algo que en realidad yo no sé qué otro país de Sudamérica, si hay alguno, que lo mantenga hasta hoy en día, y es algo como que profundiza mucho esta novela. Acá lo tengo, yo tengo la edición brasilera, y hay como una nota al pie sobre lo que es la pre-militar que tienen que hacer estos primos, ¿no? Dice: es un servicio para el cual los estudiantes bolivianos son enviados en su último año escolar. Ellos frecuentan una de las dos de las Fuerzas Armadas Nacionales una vez por semana durante el año lectivo.
Último año escolar, además.
Último año de liceo sería. Tenés que ir todos los sábados a un cuartel a hacer el servicio durante todo el año, y después todas las vacaciones las pasas en el cuartel hasta que te dan
el carnet. Un carnet que es absolutamente necesario para empleos públicos y demás trámites. Entonces está gran parte de la sociedad boliviana, hombres y mujeres, tienen que pasar por los cuarteles. Okay. Y claro, es maravilloso ver cómo ese filtro que se da de la vida cuartelera boliviana con una cuestión como de guerra mental perpetua contra Perú y Chile. Es como que todo el tiempo claro. Los entrenan para una guerra inexistente que podría entrar contra Perú o contra Chile, y hay como un rencor.
Sus enemigos
continuo, y como cada bala que van a tirar piensen que le están dando un peruano a un chileno. Sí, no, es brutal.
Buscando esa salida al mar postergada.
Claro, pero aparte hay una cosa que es hermosa en este libro, que es como lo bien que está mezclado el fútbol con esas cosas. O sea, cómo se explotan los personajes, esa mezcla de odio y envidia. No, por ejemplo, el protagonista, en un momento, su primo brasilero, Bolívar Azuca, empieza a salir con una novia muy bonita, que él se da cuenta que nunca va a llegar a tener una novia tan bonita como su primo, y tiene como ese odio adolescente, y se narra acá una parte. Ya en el minibús un resquemor me arrasa por dentro. Conozco esa sensación, es la envidia. Me sentí así aquella vez que fui al estadio a ver el partido de Bolivia contra Chile, y me maravillé con las jugadas de Alexis Sánchez, un tipo que por su piel y sus cabellos bien podría pasar por una aymara. Como yo. De hecho, Alexis nació en Tocopilla, territorio que Bolivia perdió en la guerra. Y así me siento ahora, solo que todo elevado a la décima potencia. Y
qué buena comparación, además.
Pero aparte, esa comparación la va llevando el personaje más adelante, porque está como esa tensión de que en realidad le gusta mucho Chile, y en ese mundial él hincha por Chile. Y como que en el lo interno de la casa está esa cosa, dice...
La culpa.
Claro, un capítulo arranca diciendo, con mundial y mar, qué cabrones. Le digo a Tyson cuando me pregunta por Chile, porque claro, está como el doble odio. En mi casa, excepto mi viejo, y yo, todo el mundo apoya a Brasil. Y está divina también la dinámica familiar que se da dentro de...
¿Qué es el Brasil-Chile de la pelota en el palo?
Exacto, de los cuántos centímetros de la gloria, claro, la pinilla.
El tatuaje de pinilla, sí, de la larga.
17 centímetros de la gloria.
A mí, aparte, esta novela, que es como muy adolescente, tiene eso como de coming of age, colla, es maravillosa, porque es como que conectas con muchas cosas de tu adolescencia, con esa cuestión de... los cambios físicos, la torpeza con el sexo opuesto, la relación con los amigos y lo que sea, pero en un contexto completamente distinto, que es como el Alto o La Paz, como que mutan las relaciones sociales y los entornos, pero pasa a ser lo mismo.
Claro, porque debe ser re distinto de escenografía y de vínculos, pero esencialmente la misma sensación que teníamos nosotros a esa edad.
Es lo mismo, y aparte tiene como un realismo como muy pícaro y muy sucio, que está divino. O sea, es como muy honesto en el lenguaje de esos adolescentes, pero también el fútbol sirve como también el espejo social de esa familia. Es una familia de varios hermanos que uno se hizo contrabandista en Chile, el otro tenía talleres textiles en Brasil, el padre del narrador se quedó en Bolivia y odia a sus hermanos porque o la pegaron afuera, o tipo le echan en cara que salieron de las montañas, a diferencia del que se quedó toda la vida trancado ahí. Y eso también se enmarca en por qué equipo hincha cada uno en el mundial. Porque obviamente el padre del primo brasileño hincha por Brasil y se siente brasileño a pesar de haber vuelto como medio derrotado a Bolivia, y si nosotros tenemos 5 estrellas y le echan cara a eso. Él, que no se fue de Bolivia, hincha por Argentina por odiar a Brasil. El protagonista secretamente hincha por Chile, cosa que no puede decir en la familia porque lo matarían. Claro. Pero cuenta esto del padre: a mi viejo no le gusta Brasil porque siente envidia del tío Waldo, envidia de que mi tío tuviera el valor de cruzar la frontera, de su plata brasileña, envidia de esos ojos que han visto tanto, tanto más allá de las montañas, sobre las montañas, la antítesis de las montañas, el mar. Es de los libros, sin ser de fútbol, que me parece últimamente que he leído que mejor como que arma un tejido entre historia, sentimientos y fútbol.
Ya nombraste varias veces el mar, y una de las cosas, de las dos veces que yo fui a La Paz que me llevé la sensación, es de que el mar, que para nosotros es algo muy natural, para ellos es un tema de dolor, pero de dolor de verdad, no del madrileño que no tiene mar y nunca lo tuvo, del dolor de sentir
de sentir
que le robaron algo y que los hace como estar en desventaja con todos los demás que los rodean.
Sí. Hay un personaje en un momento se pasa filosofando sobre la cuestión de la bolivianidad y lo que sea, y dice en un momento: lo que pasa es que Argentina tiene un proyecto fallido de ser Europa, Brasil tuvo el proyecto fallido de ser Estados Unidos, pero Bolivia tiene el proyecto fallido de tratar de no ser Bolivia. O sea que todo el tiempo están tratando de no ser Bolivia, y ese fue el gran fracaso nacional, porque están tratando de ser aquel país con salida al mar, o aquel país que borra partes de sus poblaciones y demás. Es muy recomendable para tener como ese vistazo social esta novela, pero a su vez es muy divertida dentro de la chanchada adolescente en la que se mueve, claro, continuamente.
Más el fútbol, sí, tiene de todo.
Se llama Seúl, Sao Paulo, del autor Gabriel Mamani Magne. Acá lo editó, acá llegó por una editorial española que se llama Periférica. Uh-huh. Se consigue en librerías. Yo tengo toda esta edición brasilera, pero...
La voy a buscar.
Pero sí, búsquelo, pues lo recomiendo muchísimo.
Por acá, 0919-95995, dicen que el servicio obligatorio también es de militar obligatorio, también es en Brasil, y yo encontré que es Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, México, Guatemala y Cuba siguen teniéndolo.
¿Tantos países?
No sé si tanto, ¿no?
Claro, pero no sé, bueno, por ejemplo, en Brasil, ¿qué alcance tiene? Claro. O si hay como exoneraciones mayores de acuerdo a estudios.
Me imaginaba posible en Perú, por ejemplo, y no, por no lo nombraste.
Y acá nos quedamos con la jura de la bandera, dicen después. No, me quedé dicen pensando... que se escuchan los aplausos de fondo de Jorge escuchándolo de la escuela militar de Bolivia.
me quedé pensando en lo que decís, que de la no bolivianeidad. Sí. El contraste entre los que estuvimos en Santa Cruz y La Paz, claro, es tremendo. O sea, en Santa Cruz me pasé en un taxi con un aymara manejando, o sea, rasgos absolutamente indígenas, diciéndome por el retrovisor, no, porque estos indios de La Paz, y vos decías, no te levantás de mañana, o sea, y te ve cuando te lavas los dientes, como...
La autopercepción.
Se sienten casi europeos los de Santa Cruz y desprecian lo indígena de los paseños.
Me contaron eso de los santacruceños. Dicen, ese es Juan Rulfo boliviano del siglo XXI, dicen por acá. Y otra gente, yo me quedé con lo de la adolescencia, que ¿sí? justo hay alguien que dice, hablen de la serie Adolescencia que está en Netflix. La semana que viene vamos a hablar, yo ya la empecé a ver, pero tiene mucho que me hizo recordar cosas que contabas recién de toda esa sensación de la envidia, sí, de compararte. Hay un montón de esto en la serie. Ya hablamos con Bafico, que el miércoles que viene la va a estar comentando acá.
Grande Maxi.
Bueno, nos vemos.
El martes no, con la boliviana.
El
no.
martes no con la boliviana, pero tampoco con la uruguaya. Camiseta de Uruguay. Bueno, tengo la Lecoq Sportif del 86, pero no, sí, no suelo poner.
Con raya satinada, raya normal, raya satinada,
exacto,
raya normal.
La blanca, ¿no? La alternativa, está hermosa.
Bueno, nos vamos a ir a la mesa celeste. Haciendo una previa
del estadio.
De Uruguay a Argentina.
Yo vuelo 18:30 con 13-0, ¿eh?
Éxitos, viejo.
Como dice el Teco Arias, no me dejen sol.
Sí, viste, jamás se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?